Bien, pues vamos a ocuparnos hoy de un tema que viene preocupando a los españoles y que figura en la prensa, en la radio, en la televisión continuamente, gracias al trabajo de nuestro ministro Garzón, que es un ministro que nadie sabía muy bien de qué se ocupaba, de hecho creo que nadie sabe muy bien de qué se ocupa, pero que se ha vuelto famoso debido a su defensa de los animales en pastoreo, de el ataque a las multinacionales, a las macrogranjas y de sus declaraciones, obviamente no en un medio español, no en el Consejo de Ministros, que es donde parece que se deberían hacer estas cosas, sino en la prensa extranjera. Da la impresión de que sea una cosa que no vaya con él, es decir, da la impresión de que no esté en el gobierno que es realmente el responsable de la situación que hay ahora. En todo caso, es interesante porque saca a colación una serie de temas que creo que vale la pena discutir porque se dicen muchas tonterías al respecto. Hay muchos temas mezclados en todo esto. Por un lado está el tema de la contaminación, obviamente. O sea, uno se imagina una macrogranja de decenas de miles de cerdos contaminando mediante los purines, mediante las heces, contaminando acuíferos, que luego tardan muchísimos años en poder recuperarse. Por otro lado, respirando y produciendo metano, contribuyendo al calentamiento global. Y es algo que, claro, pues obviamente tiene que preocuparnos. Por otra parte está el tema del maltrato animal, o sea, de la producción intensiva, que como la gente sabe, o cree que sabe, pues realmente la producción intensiva maltrata a los animales. Y hay informes en El País en donde aparecen los animales enjaulados, en las cerdas en unas armaduras que les impiden moverse. Y además, claro, el problema es que estas macrogranjas están gobernadas por multinacionales. Y las multinacionales son algo que por su propia naturaleza son perversas. Es decir, la multinacional lo que está haciendo es quitarle el trabajo al pequeño granjero. El pequeño granjero que antes era feliz en el pueblo con sus animales, cuidándolos amorosamente, y de repente ha venido una multinacional y se ha puesto a producir animales de forma masiva, haciendo infelices a los animales y a los ganaderos. Como dice Garzón, la calidad de esa carne es peor que la carne normal. Es una cosa que todo el mundo sabe. ¿Cómo vas a comparar el jamón ibérico con el jamón de los cerdos estos de las macrogranjas? Entonces, bueno, y además, por el mero hecho de estar en una macrogranja, independientemente de si la alimentación es la misma que en una microgranja, e independientemente de si el tipo de genética es el mismo, la carne tiene que ser peor. Entonces, bueno, pues esa carne es de mala calidad y es una carne que saca España a Europa de mala calidad, con lo cual, bueno, pues evidentemente el país pierde también imagen, ¿no? Y claro, ¿cuál es la alternativa a la macrogranja? No es el porcino, es el bovino. El bovino que pasta en praderas extensivas, en donde los animales son libres, que es lo que les da la felicidad, y en donde la carne inmediatamente adquiere calidad. La imagen que se da es la imagen, pues, del pueblo de toda la vida, donde la señora María tenía sus conejos y sus pollos en el corral y tenían la cerda de la que hacían la matanza. Y esa es la España que en este momento pues está vaciada, porque es una España que está en zonas muy duras, en zonas de un clima extremo, en zonas desérticas, en zonas mal comunicadas, y es la España que efectivamente hay que llenar porque está vaciada. Entonces, claro, si todo esto es así, con todos estos temas, bueno, tendremos que aclararnos, ¿no? Porque hemos hablado de contaminación, de maltrato animal, de exceso de consumo de carne, de multinacionales frente al pequeño ganadero, de la calidad de carne, que además es mucho mejor si es extensiva y mejor incluso si es de bovino frente a otras carnes. ¿Cómo vamos a manejar todo esto? Bueno, pues yo voy a intentar hablar y decir qué es lo que la ciencia dice de todas estas cosas. Vamos a tratar el tema, a ver qué te parece. Vamos a empezar por el problema de la contaminación. ¿Contaminan más las macrogranjas o las microgranjas? A ver, vamos a ver. 10.000 cerdos juntos, echando purines, respirando y comiendo y todo esto, ¿contaminan más, menos o igual si están en una granja o si están en 100 granjas de 100 cerdos cada uno? Bueno, me reconocerás que la cantidad de purines producida y de CO2 es la misma en ambos casos. En un caso estarán concentrados en un sitio y en otros casos estarán dispersos. Pero vamos a hacer otra pregunta interesante al respecto. ¿Cuándo es más fácil de controlar la contaminación de los purines? Cuando yo tengo una gran empresa que puede invertir en medios como biogás, como control de los purines, como reciclado del agua con algas y cosas así, o cuando yo tengo una pequeña granja en la que no me puedo permitir estas cosas. Bueno, es que las macrogranjas no lo hacen. Es cierto que España tiene multas por no seguir los procedimientos de la Comunidad Europea, pero si se siguen los procedimientos de la Comunidad Europea, una macrogranja no tiene por qué ser contaminante, en el sentido de que puede controlar mejor, sobre todo los purines, o sea, y los desechos de líquidos y sólidos de los cerdos. La respiración, como tú comprenderás, es mucho más complicado. Pero además, incluso aun cuando no fuera así, tal vez valdría la pena invertir mucho dinero en esto para que efectivamente se puedan controlar y no sean dañinas. Con suficiente cantidad de investigación, lo que ahora no se puede hacer, se podrá hacer en breve. Sostengo, sin embargo, que hay pruebas suficientes como para, siguiendo las normas de la Comunidad Europea, en este momento estas granjas no sean un peligro de contaminación, ¿vale? Hay una normativa muy extensa a este respecto. Pero vamos a ver, ¿qué contamina más? ¿El pollo, el cerdo o la vaca? Mira, globalmente hablando, y hay publicaciones de la FAO y estadísticas que lo prueban de sobra, contamina muchísimo más una vaca que un cerdo o un pollo. Porque tiene el rumen, porque tiene a continuación que emitir una cantidad de gases determinada y porque, bueno, pues su eficiencia es inferior desde el punto de vista de producción de proteína por unidad de tiempo. ¿Digo por unidad de tiempo? Sí, por unidades. Vamos a ver. Vamos a ir primero al caso del pollito. Tengo un pollo que en mes y medio tiene 2 kilos de peso. Pero tengo uno en explotación extensiva, libre y feliz, que para llegar a los 2 kilos de peso tarda 6 meses. Si uno tarda mes y medio y el otro 6 meses, cuando yo mato al pollo, que ya tiene los 2 kilos, que es el peso comercial al que se venden los pollos, con un mes y medio de vida, resulta que lo he matado mucho antes que el otro, y el otro, desde el mes y medio este hasta los 6 meses, ha estado produciendo orines, defecando, tirando gases, y CO2, etcétera. O sea, por kilo de pollo contamina muchísimo más el pollo extensivo que el intensivo. Si yo quiero acabar con el problema de la contaminación, tengo que promover la ganadería intensiva. Pero es que esto no lo digo yo, lo dice la FAO. La forma de poder acabar con los problemas de contaminación es intensificar a los animales y ser más eficientes. Y desde luego esto no se consigue con la ganadería extensiva. El problema de Garzón es que no sabe nada de lo que dice. Él es economista y, bueno, no sé exactamente qué se ha dedicado en esta vida, pero no se ha tomado muchas molestias para intentar comprender este tipo de cosas. Podría haber recurrido a leerse las publicaciones de la FAO antes de armar los jaleos que arma. Pero bueno, vamos a continuar examinando un poco las cosas. Así que tenemos que producir sobre todo pollos y cerdos en vez de vacas, y además los tenemos que producir de forma intensiva. Pero claro, esto no es sostenible. Bueno, no sé por qué no puede ser sostenible. O sea, la sostenibilidad consiste simplemente en que, bueno, yo tengo un conjunto de animales que tienen una serie de desechos que son reutilizables y que en un momento determinado, bueno, pues no ponen en peligro ni al planeta, ni a la contaminación, ni nada parecido. ¿Por qué no puede haber sistemas intensivos sostenibles, bien manejados? Claro, pero es que hay un problema, que son las áreas despobladas, la España vaciada. Pues ¿dónde vamos a poner las macrogranjas? ¿En Barcelona? O sea, las macrogranjas se ponen en la España vaciada. Se ponen precisamente en las zonas lo más desérticas posibles para crear el menor número de molestias, de dolores y de cualquier cosa a la gente que pueda vivir cerca. Es ahí donde se ponen, en los desiertos. Pero vamos a hablar, antes de hablar del bienestar animal, del precio de la carne. ¿Por qué comemos más pollo y cerdo? ¿Porque nos gusta más que el solomillo de ternera Angus? ¿O nos gusta más, no, que la pierna de cordero? No, lo comemos porque es más barato. Claro, es muchísimo más barato porque es intensivo, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué es lo que ocurriría si nosotros acabáramos con las multinacionales, como quiere Garzón, y empezáramos a utilizar las vaquitas de pasto con esa carne carísima que sale y que se vende también en los supermercados? Pues ocurriría que solo comerían carne quienes han comido siempre carne, la gente que se lo puede pagar, los ricos. Porque vamos a ver, el cerdo ibérico antes era un cerdo, y sigue siéndolo, un cerdo que estaba en montanera, que es un cerdo que andaba buscándose las bellotas, muy estresado el pobre, porque tiene que buscarse la comida. No son como los cerdos que están dentro de las granjas, que tienen mucho menos estrés, porque saben que comen todos los días. Pero bueno, ese estrés, al fin y al cabo, como a nosotros nos da idea de que el cerdo es feliz, estando estresado buscando comida, pues no nos importa. Lo que importa es si nosotros estamos estresados viéndolo o no. Como a nosotros nos estresa más el cerdo intensivo que el otro, consideramos que hay estrés. Evidentemente, el jamón ibérico es muchísimo más caro. Si realmente no estuvieran los cerdos intensivos, no quedaría más que jamón ibérico y a ver quién lo iba a poder comer, sobre todo con la demanda que habría también. Es decir, según Garzón, los pobres deben ser vegetarianos. Y bueno, yo no quiero sacar el tema de los países en desarrollo que sufren desnutrición proteica. Hoy en día hambre en el mundo apenas hay. Hay asociada a catástrofes naturales y a guerras y cosas así. Yo cuando estuve trabajando en la FAO a finales del 98 y el 99, el mapa de hambre era mínimo y era por esas causas. Lo que sí que había era desnutrición proteica, que no se podía evidentemente sustituir por vegetales ni nada parecido en sistemas de países en desarrollo. La única forma era comer proteína. Pero resulta que si para nosotros es cara la proteína de la vaquita libre, para ellos también. Entonces, ¿cómo se acabó con la desnutrición proteica? Por ejemplo, en todo el sudeste asiático, en China y en todo el sudeste asiático, mediante el cultivo de pollo y cerdo, que lo que consiguió, las multinacionales a continuación se metieron allí y lograron producir pollo y cerdo a un precio muy barato, accesible a la gente de allí. Por eso ahora ya no hay desnutrición proteica en el este asiático. Bien, las multinacionales. No es que yo tenga simpatía por las multinacionales. Yo soy una persona de izquierdas que siempre votó al Partido Comunista y que mis simpatías están, bueno, pues con la gente que tiene menos que yo tengo, y me parece pues que el mundo debería ser más justo y estar mejor repartido. Pero entiendo que las multinacionales hacen una labor determinada. Yo además soy profesor de mejora genética animal y he calculado lo que cuesta la genética de las multinacionales. Y bueno, la genética de las multinacionales, el coste, el extracoste de la genética de una multinacional por la genética viene a ser de unos cuantos céntimos por cerdo entero vendido, 67 céntimos por cerdo. Y en cuanto a la leche y al semen y tal, para que os hagáis una idea, una vaca que puede ingresar a lo largo de su vida pues 10.000 euros y el semen puede costar 100. Entonces, bueno, la parte de la genética es mínima. Si las multinacionales realmente tuvieran beneficios extraordinarios, el Banco de Bilbao estaría haciendo cerdos. O sea, quiero decir, son beneficios normales. Pero a mí lo que más me choca es que yo, vamos, mi coche es un Renault. Y a mí no se me ocurre protestar porque el coche no me lo ha hecho el mecánico de la esquina. ¿Qué pasa? ¿Que para los coches sí que vale las multinacionales y para los animales no? La nevera que yo abro es una nevera de una multinacional construida, y la lavadora también de una multinacional. Pero bueno, ¿no deberíamos intentar que el artesano local del pueblo nos haga las neveras y las lavadoras a nosotros? ¿Por qué vienen de multinacionales? Pues entre otras cosas, porque los coches son mucho más baratos si vienen de multinacionales que si se lo tiene que montar el mecánico local, y además son mejores. Y es lo que ocurre exactamente con los animales también. Y si tú quieres calidad de carne y estás dispuesto a pagar algo más, las multinacionales también te las van a producir. Entonces, no veo yo el problema que existe con las multinacionales. Primero, porque el coste por kilo de pollo vendido es mínimo. Fijaros, la ganancia de la multinacional apenas influye en el producto final, mucho menos que los envases y que otras cosas. Pero vamos a tratar el tema del maltrato animal. Yo tengo publicado un libro sobre ética y bienestar animal, o sea que conozco bien el tema. Claro, en principio, la definición de bienestar, ¿cuál es? O sea, no se trata, una vez hice una crítica a un libro de Mosterín, un filósofo de la ciencia metido a defensor de los animales, que hablaba de los campos de concentración de gallinas y cosas así, en donde decía que es que él tenía unas cuantas gallinas en un corral que daba gloria verlas. Y yo decía, bueno, en fin, la felicidad de las gallinas no consiste en meter un panel de jueces a ver qué instalación te da más gloria a ti verlas, sino en medir a los animales su estrés, observar si tienen estereotipias y movimientos repetidos, etcétera. En definitiva, utilizar una ciencia que es la ciencia del bienestar animal y que ve esa ciencia, ve cómo el animal se está acoplando a su ambiente. Un conejo a lo mejor no quiere una enorme jaula libre donde pueda correr, sino que lo que quiere es una jaula que tenga algún sitio donde esconderse, porque en su naturaleza está protegerse de los depredadores. Y luego, por otra parte, quiero hacer notar que la naturaleza no es ni buena, ni mala, ni regular. La naturaleza es el producto de la evolución, es lo que hay ahí. No deja más descendientes el más feliz. Deja más descendientes, hay dos formas de dejar más descendientes, o bien tú dejas muchísimos y la mayor parte sufren enfermedades y se los comen los depredadores, ¿vale? O bien simplemente dejas descendientes pocos pero muy fuertes. Si tú eres un elefante, no puedes dejar 50 elefantitos al año, como hace un conejo que deja 50 conejos al año. Si efectivamente los conejos que deja una coneja no murieran por varias razones, bueno, el mundo estaría poblado de conejos, estaría lleno de, no habría otra cosa más que conejos por el mundo. Entonces, lo que ocurre es que efectivamente hay una serie de animales, bueno, pues que son atrapados por depredadores. Se hizo un experimento muy interesante agarrando a un zorro en el momento en que los perros lo cogían y se le midieron todos los metabolitos que tienen que ver con el estrés y los tenía disparados. O sea, el zorro no es que era feliz mientras corría y los perros le trataban. No es cierto que la cebra no sufre cuando se la come el león, sufre y mucho. ¿Por qué? Pues porque la selección natural lo que ha hecho es favorecer a los que dejan más descendientes a la siguiente generación, no a los que son más felices. Por tanto, la naturaleza no es ni buena, ni mala, ni regular, es lo que hay. Entonces, claro, no podemos aludir a la naturaleza. Tenemos que intentar que los animales se comporten de forma natural, porque si no, efectivamente están incómodos. Y hay veces que es más fácil y hay veces que es menos fácil. A mí me encantaría tener los conejos en tierra. El único problema es que los conejos son animales coprófagos, se comen sus heces, cogiéndolas del ano directamente y las reciclan y comen las heces de los demás. Entonces empiezan a adquirir enfermedades como coccidiosis que devastan las poblaciones. Y la mortalidad y el morir lentamente por una enfermedad de estas también es bienestar animal. Es que en la naturaleza, claro que mueren de estas cosas. Una vez nos dijeron que teníamos que utilizar conejos en cría comunal, como en las madrigueras, que comparten madriguera y la cría y tal. Claro, y ocurría pues lo que ocurre en las madrigueras, que aparecía una coneja y se comía a las crías de las otras, las mataba. Que cuando un chimpancé abandona la tribu y llega a un nuevo grupo para implantarse, lo primero que hace es matar a los bebés de los demás para dejar más genes de él para la generación siguiente. Estas cosas son crueles, pero ocurren, es la naturaleza, ¿no? Que ha seleccionado ciegamente mediante la vía de intentar dejar la mayor cantidad de genes posibles tuyos para la generación siguiente. Hay que tener presente que hay sistemas intensivos que pueden ser respetuosos con los animales. Es decir, si tú, por ejemplo, cultivas gallinas y las metes todas juntas, simplemente en tierra, pues se hacen las bandas de Latin Kings, pero las gallina Kings, quiero decir, y se pelean, se quitan los ojos, las plumas, mientras que si están en flocks de 8, en grupos de 8, evidentemente están como en la naturaleza y entonces, bueno, pues funciona todo mucho mejor. Hay un famoso etólogo que trata con temas de bienestar de gallinas, en donde dice que una gallina con una jaula enriquecida, es decir, que en lugar de estar apoyada en el alambre tenga un asoladero, un sitio, una barra donde subirse y estar ahí subida, y tenga también un nidal, hay formas de saber que necesita una gallina. Tú a una gallina le pones un nidal, ¿vale? Y para llegar a él, para poner su huevo, tiene que abrir una puerta, levantar un peso, hacer una serie de esfuerzos y tal, y los hace con tal de llegar al nidal. Entonces supones que le importa el nidal. Tú a un conejo le pones una plataforma, una coneja, para que pueda subirse y saltar como hacen en la naturaleza y tal, y la coneja pasa olímpicamente de la plataforma. Entonces, pues no, parece que no le interesa. Entonces, bueno, estas cosas, hay una ciencia que se encarga de esto, que es la ciencia de averiguar qué es lo que hace felices a los animales, que es la ciencia del bienestar animal. Tenemos que recurrir a ella para saber si nuestros animales en nuestra granja intensiva son felices o no. Por ejemplo, en patos se pusieron distintos tipos de estanques para saber cuándo el pato era más feliz, y elegían los patos no el estanque en el que tenían que estar continuamente moviendo las patas para no hundirse, sino el estanque en el cual hacían pie. Lo que querían era tener el culo mojado. Entonces, bueno, pues no sé, es decir, que vas descubriendo cosas e intentas hacer que el animal pueda tener, dentro de lo posible y de lo que el bienestar permita, pues un comportamiento lo más natural posible. Una ganadería extensiva tampoco es una garantía de felicidad. Yo he visto en Australia las ovejas que están en extensivo, que durante el invierno mueren de hambre. Hay unos inviernos crudísimos allí, igual que las sequías brasileñas, en donde está el Nelore, que es un cebú intentando sobrevivir ante la falta de alimento y tal, y pierden peso y mueren también y cosas así. Son sistemas terribles en donde en verano, para que las moscas no se coman a las ovejas, porque hay nubes de moscas encima de las ovejas, les tienen que despellejar toda la piel que hay alrededor del ano, un palmo alrededor del ano, para que las moscas no vayan y aniden ahí. En fin, la vida extensiva de los animales es una vida dura, como la vida de la naturaleza es dura. Y es lo de siempre, es decir, ¿qué es mejor, una casa rural o un apartamento en la ciudad? Bueno, pues depende de la casa y del apartamento. Si en la casa rural tienes el retrete fuera, como se tenía antes, y no tienes agua caliente, y no te puedes duchar, y no tal, y el apartamento es un apartamento estupendo, pues preferirás el apartamento. O sea, quiero decir, depende de cómo sean las cosas. Tú puedes tener sistemas intensivos perfectamente respetuosos con los animales, y eso lo ha reconocido gente como Peter Singer, que es uno de los adalides de la defensa de los animales. Es el más clásico de todos ellos. Bien, así las cosas. ¿Cuál es la última solución para todo esto? Bueno, ya hemos dicho que hay una solución, que es producción intensiva, defensa de las macrogranjas bien gestionadas para que gestionen bien los purines, es decir, los residuos, una producción intensiva para hacer carne barata, y respeto a los animales dentro. Lo que quiero decir es que ya sabemos en general por qué debemos abogar por una cuestión de precio, para que todo el mundo tenga acceso a la carne y no solo unos cuantos privilegiados, para que se pueda controlar bien la contaminación, teniendo en cuenta el bienestar animal de estas granjas, y que sea razonable, con instalaciones enriquecidas. Así las cosas funcionan, pero hay una solución final, que es la carne artificial, la carne hecha con cultivos celulares. La carne hecha con cultivos celulares está en su infancia, se están haciendo ahora las primeras pruebas. Hace 10 años, menos de 10 años, en el 2013, apareció la primera hamburguesa artificial que costaba 200 y pico mil euros. En este momento ya por 6 euros tienes una. En este momento es más cara, ya se está comercializando, y bueno, pues cada vez se parece más a la carne natural. ¿Es que la carne artificial cómo va a sustituir al chuletón? Pero por Dios, señora, el chuletón usted lo seguirá consumiendo los domingos, pero ¿quién come chuletón lunes, martes, miércoles y jueves? O sea, es decir, mis hijos comen carne de formas geométricas, en discos, en cilindros, es decir, entonces, si le dan carne en cubos no van a notar la diferencia. Y que me digan en el Kentucky Fried Chicken qué es lo que recuerda al chicken de lo que uno se come allí. Es decir, evidentemente no es mucho problema el que la forma no tenga forma de chuletón, porque la carne artificial va a sustituir a la carne de todos los días, a la carne de la hora de comer. Es que habrá que ponerle grasa para que tenga sabor, porque el sabor, pues, primero que la grasa se puede también producir con cultivos celulares. Pero además, ¿pero qué más da? Pues se le pone grasa y se hacen mezclas también de carne natural y artificial. ¿No se te ha ocurrido que se pueden hacer hamburguesas mixtas? O sea, no veo dónde está el problema. O sea, la carne artificial es que es más cara. Claro que es más cara. Ahora es más cara. Pronto será menos cara. ¿Por qué comemos nosotros pollo y cerdo? Porque nos gusta, como he dicho antes, nos gusta más que el Aberdeen Angus, ¿no? Porque es más barato. Y si la carne artificial sale más barata, pues la gente comerá carne artificial, claro. Pero artificial, no sé hasta qué punto es artificial, proviene de células madre musculares. O sea, es carne de verdad. Lo único que ocurre es que, bueno, pues hay que procesarla para que tenga no solo las fibras musculares, sino un conjunto de cosas más. Pero es una cuestión de tiempo y además de poco tiempo que esto sea así. Y la contaminación también contamina, porque hay que mantener la temperatura de los cultivos celulares. Como me decía en un congreso hace poco, cuando presenté una ponencia sobre este tema, me decía uno de los científicos: sí, claro, y si tú utilizas carbón para calentar los cultivos celulares, pues produces mucha contaminación. Digo, hombre, si utilizas carbón sí, y si utilizas energías limpias no. O sea, quiero decir que el problema está en que la contaminación posible producida por los cultivos celulares es fácil de solucionar. Utiliza energías limpias para calentar los cultivos y ya está. La contaminación que te producen los animales es mucho más complicado de solucionar. En fin, ya sabéis mi opinión. Carne artificial en el futuro, para no para el chuletón al punto de Pedro Sánchez. Ese continuará siendo el domingo la forma de comer carne. Pero normalmente uno comerá carne artificial bien arreglada, la que además le habrán puesto saborizantes y le habrán puesto omega 3 y todo lo bueno que puede tener la carne artificial, que será más barata que la carne natural y que contaminará muchísimo menos y habrá muchísimos menos problemas de bienestar animal y de cualquier otra cosa.